Tenemos que reconocer que el Antiguo Egipto está muy presente en este tramo de la brújula, gracias, entre otras cosas, al empeño de Javier Cancho por descubrirnos un pasado que no debemos y nos resistimos a olvidar. Y hoy también se ha contagiado la brújula de la ciencia y vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes en la ciencia del Antiguo Egipto, Herón de Alejandría. Así que conectamos con los estudios de la Universidad de Valencia, que por ahí anda Alberto Aparicio. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David, muy buenas tardes. Y mira, ya que vamos a hablar de Egipto, déjame que hoy cambiemos un poquito la ambientación. Mucho mejor, esto está bien.
Sí. Nos situamos ya. Ya que estamos con el turismo de evocación que nos dejaba Javier Cancho.
Exacto.
Bueno, lo primero, ¿quién fue Herón de Alejandría?
Bueno, pues fue un científico que vivió en el primer siglo después de Cristo. De hecho, probablemente debió de nacer más o menos por estos años, hace 2 milenios. Si supiéramos cuándo nació y murió, quizá podríamos celebrar su cumpleaños, pero no lo sabemos. Y por lo tanto, perteneció al Egipto más moderno, digamos. No perteneció al Egipto de los faraones más antiguos, sino a este que ya había recibido la influencia de Grecia y que fue un faro del conocimiento en todo el Mediterráneo. Herón trabajó en lo que se llamaba el Museo de Alejandría, que era la institución que albergaba la famosísima Biblioteca de Alejandría, y que entonces se llamaba museo, pero no significaba lo que hoy entendemos por museo. Hoy probablemente lo habríamos llamado universidad, era una especie de instituto de investigación. Bueno, pues Herón allí dio clase, investigó, publicó sus hallazgos y pertenecía a un selecto club de pensadores griegos que hoy podríamos llamar, con todas las de la ley, científicos. A diferencia de las grandes corrientes de pensamiento de la época que no terminaban de ser ciencia, digamos, en lo que entendemos modernamente por ella.
Bueno, ¿eso cuál es la diferencia? Porque algunos cuentan como científicos y otros no. O sea, ¿dónde se marca la diferencia?
Bueno, también eso dependerá a quién le preguntes, pero digamos que la ciencia moderna se basa profundamente en el experimento, ¿no? Nosotros queremos distinguir los principios que la naturaleza ha elegido, porque sabemos que podemos inventar muchos, pero no todos ellos van a estar realizados. Bueno, pues Grecia tuvo una larguísima tradición de pensadores que creían que el pensamiento era muy importante, que tú tenías que hacer muy buen pensamiento y solo con tu cabeza era suficiente para descubrir la verdad, que no necesitabas preguntarle a la naturaleza, ¿no? Herón no pertenecía a esa corriente y la ciencia moderna tampoco. Hay de hecho un famoso texto, es muy interesante, en el que Herón describe un experimento para demostrar que el vacío existe, nada más y nada menos. Esto se debe a que había una corriente entre la que se contaba Aristóteles, que decían que el vacío no existía. Entonces Herón describe el siguiente experimento, que solo necesita una esfera de metal que tenga un agujerito. Herón dice que si podemos soplar dentro de la esfera es porque cabe más aire del que antes había, lógicamente, y que eso solo es posible si en la esfera había espacios vacíos que pueden ser llenados con el aire. Tan sencillo como esto, Herón, digamos que le pegaba un zasca a toda la corriente de Aristóteles. Y él era un tío muy, muy, muy práctico, ¿no? Tú lees sus textos, son muy sencillos, son muy explicativos, y él se nota que necesita ver las cosas con sus propios ojos, hasta el punto de que la posteridad, los científicos posteriores, se refirieron a él con un sobrenombre muy bonito, que hoy en día a mí me gusta mucho, que es Mijánikos. Es la palabra de donde viene el mecánico. En aquella época eso significaba diestro con las herramientas o podríamos llamarle ingeniero.
Así que Herón también sería inventor y nos ha legado seguro máquinas para hacer cosas concretas y prácticas.
Sí, señor. Bueno, de hecho, fue en este sentido de la invención, fue un tío adelantado a su época. Por desgracia, ni sus contemporáneos, ni los que vinieron después, que leyeron sus obras durante muchos siglos, supieron ver el potencial de estas ideas. Por ejemplo, una cosa que siempre se señala de Herón adoraba a los autómatas. Inventó máquinas que se movían. Se movían habitualmente, lo que las impulsaba era un peso que caía, con lo que tampoco se movían mucho, cuando el peso llegaba al suelo se paraban. Pero lo interesante es que para estos autómatas desarrolló un ingeniosísimo sistema de cuerdas, tornos con las cuerdas enrolladas y carretes, que lo que le permitían era programar el movimiento del autómata.
Espera, Aparici. ¿Máquinas programables, autómatas, en el primer siglo después de Cristo?
Pues así es, parece una locura, de verdad, pero es lo que Herón de Alejandría era y está en sus textos, podemos leerlo. Te puedo explicar un poquito, el sistema de los autómatas de Herón era bastante complicado, pero te explico un trocito. Tú tienes un peso que cae, entonces en ese peso le atas una cuerda y el peso tira de la cuerda. Y esa cuerda tú la enrollas en un palo. Al tirar el peso de la cuerda, pues la cuerda se desenrolla y el palo empieza a girar. Si tú simplemente le añades 2 ruedecitas, una a cada extremo del palo, pues ya tienes una máquina que se puede mover. Tienes una manera de hacer que ese eje se mueva y la máquina se mueva. Pero hay más, hay mucho más. Herón se dio cuenta en un momento dado de que en ese eje que iba a girar, él podía insertar palitos perpendiculares que interrumpían el enrollado de la cuerda. Y cuando tú llegabas a ese palito, haciendo un enrollado de la manera apropiada, podías hacer que a un lado del palo la cuerda se enrollara en un sentido y al otro lado del palo se enrollara en el sentido opuesto. De esta manera, ¿qué sucedía? La cuerda empieza a desenrollarse, el autómata se mueve hacia adelante, pero cuando llega al palito se para de repente porque se produce ahí un nudo y después de eso empieza a moverse hacia atrás, porque la cuerda está enrollada en el otro sentido. Es una manera muy rudimentaria de pensar en programar, pero realmente lo que hacía, con un palo, con varios palitos, ¿no? Y puedes decirle al autómata la manera en que quieres que se mueva. Esto es 1900 años antes de Alan Turing y los ordenadores, 1900 años antes de las cadenas de montaje y de Henry Ford.
Bueno, Aparici, pero yo sé porque me lo has chivado, que la máquina de la que tienes ganas de hablar con detalle es la Eolípila de Herón de Alejandría.
La Eolípila, así es, David. Me vuelvo a veces loco cuando pienso en estas cosas. ¿Cuántas veces me he preguntado, desde que aprendí que esta máquina existe, por qué este pequeño objeto siguió durante siglos siendo un pequeño objeto? Y nada más que eso.
Bueno, ¿qué era una Eolípila?
Bueno, pues era ni más ni menos que una máquina de vapor. Era Herón se dio cuenta de que él podía coger una esfera de metal, meter vapor caliente dentro de esa esfera y el vapor, como estaba caliente, querría salir. Y si tú le pones dos salidas con dos bracitos con la geometría adecuada, dos bracitos que apunten cada uno hacia un lado en dos extremos diferentes de la esfera, lo que voy a hacer es que voy a tuitear la Eolípila para que la gente la pueda ver. Es un poco difícil de explicar en la radio. Bueno, si tú le pones los bracitos de la manera que el vapor escape de la esfera de la manera apropiada, pues la esfera empieza a girar. Herón encontró la manera de convertir el calor del fuego en movimiento. Y esto de nuevo 1700 años antes de la máquina de vapor, 1700 años antes de James Watt. Pero por desgracia se quedó ahí, por lo que dejó escrito, él veía su máquina como una demostración de la física del vapor, una manera de hacer didáctica muy, muy, muy apropiada. Pero no pensó que una esfera giratoria pues podía, por ejemplo, impulsar un carro pequeño o ayudar a subir un peso a un segundo piso, ¿no?
Bueno, es que eso hubiera sido la revolución industrial hace 2000 años.
Así es. Es que de verdad me produce dolor pensar en ello. Nadie lo vio. Herón no lo vio, los que le siguieron durante siglos tampoco lo vieron, genios muchos de ellos, pero no lo supieron ver. Esto demuestra un principio fundamental de la ciencia, que es que lo importante no es solo descubrir las cosas, sino darte cuenta de que las has descubierto, de que la ciencia no está en ver, sino en comprender. Y aún así, bueno, Herón fue un gran genio. Qué pena que su escuela no prosperase, pero fíjate qué cerca estuvo de provocar una revolución en la humanidad y no lo consiguió.
Bueno, pues no lo consiguió en su tiempo. Pero bueno, es que además hoy podemos escuchar la música también de Herón de Alejandría.
Bueno, digamos que no tanto porque no se conocen composiciones. Parece que era un hombre de ciencias, no se conocen muchas obras de letras de él. Pero sí podemos escuchar un instrumento musical que él ayudó a perfeccionar con su gran conocimiento de la neumática, de lo que pasaba con el aire, de lo que pasaba con el agua. Los griegos llamaban a este instrumento hidraulos. Los romanos lo usaban para amenizar las luchas de gladiadores. Nosotros tenemos otro nombre, lo llamamos órgano. Esto es una reconstrucción de un hidraulos de la época de Herón. La música es de un grupo alemán que reconstruye música romana y se llama efectivamente así, música romana el grupo. Y esto es un hidraulos que intenta ser lo más fiel posible a como era en el siglo I. De hecho, si os fijáis, se puede oír el fuelle. El fuelle hace un ruido muy grande. Esto es el siglo I, David. Esto es hace 2000 años.
Bueno. También esto es ciencia de evocación en estado puro.
Así es.
Aparici, ya te diría que hasta la semana que viene, pero creo que te tengo que decir hasta la temporada que viene.
Efectivamente, parece que nos tomamos un descansito, ¿no?
Bueno, para seguir investigando, para que luego nos lo puedas contar.
Para acumular cosas, exacto.
Conocimiento y relato es lo que vamos a ir acumulando. Hasta el mes de septiembre, entonces. Disfruta del verano.
Hasta el mes de septiembre. Disfruta tú también.